Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Es un oro imposible de comprender, un acabado silencio que renace y se incorpora. Las manos de la noche buscan el aire. El aire se olvida sobre el mar. El mar cerrado. El mar, solo en la noche, envuelto en su gran soledad. El hondo mar agonizando en vano. El mar oliendo a algas moribundas y al sol. La arena a musgo, a cielo. El cielo a estrellas. La alta noche sin voces, deviniendo en sí misma, inagotada y plena. La alta noche sin voces, deviniendo en sí misma, inagotada y plena, es la mujer total con los ojos serenos y el hombre silencioso olvidado en la playa. El alto, el poderoso, el triste, el que contempla, conoce su poder que crea, ordena el mundo. Se vuelve a su conciencia que da fe a las cosas y el haz de los sentidos le limita la noche. Concédeme esos cielos, esos mundos dormidos, el peso del silencio, ese arco, ese abandono. Enciéndeme las manos, ahóndame la vida con la dádiva dulce que te pido. Dame la luz sombría, apasionada y firme de esos cielos lejanos, la armonía de esos mundos sellados. Dame el límite mudo, el detenido contorno de esas lunas de sombra, su contenido canto. Tú, el negado, da todo. Tú, el poderoso, pide. Tú, el silencioso, dame la dádiva dulcísima de esa miel inmediata y sin sentido. Estás solo, lo mismo. Yo no toco tu vida, tu soledad, tu frente. Yo no soy en tu noche más que un lago, una copa, más que un profundo lago en que puedes beber, aún cerrados los ojos, olvidado. Soy para ti como otra oscuridad, otra noche, anticipo de la muerte. Lo que llega en el día frío, el hombre espera, aguarda y llega, y él se entrega a la noche, a una boca, y el olvido total lo ciega y lo anonada. Sin límites la noche, pura, despierta, sola, solícita al amor, ángel de todo gesto. Estás solo, lo mismo, ebrio, lúcido, azul, olvidado del alma, concédete a la hora. La noche, de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Te damos la bienvenida a este espacio en el que intentamos una comunicación mediante la cultura. Soy Sergio Quartucci, el programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en Bariloche por ambas frecuencias de LRA30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa por la FM de LRA3 95.9 y también podemos comunicarnos mediante la señal de Internet de Radio Nacional Argentina, ya sea a través de su página web o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Este fin de semana, concluyendo una gira patagónica que ya ha comenzado, se presentará en Bariloche la cantautora uruguaya Papina de Palma. Con ella tuvimos el agrado de charlar hace bastante tiempo, poco antes del comienzo de la pandemia, y nos hemos vuelto a reencontrar, esta vez por teléfono, para tener un programa en el que ella sea la protagonista y disponga de todo el tiempo para contarnos una historia muy rica a pesar de su juventud. La escuchamos interpretando una de las canciones que escribió y compuso, y luego pasamos a charlar y conocer la historia de una joven montevideana con una propuesta musical sumamente bella y original.
Hola, me llamo Papina, ¿cómo estás?
Así comenzaba a presentarse Papina de Palma, cantautora uruguaya que está visitando la Patagonia, con la cual tuvimos una muy linda charla que vamos a compartir en esta caja de resonancia. El tema que interpretaba está incluido en su primer disco, Instantes Decisivos, y se titula Vuela, Vuela. Thank you. Ahora, como venimos haciendo en Caja de Resonancia, comenzamos a conocer a nuestra protagonista, su vida, su obra y sus experiencias artísticas.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Hoy es un programa de reencuentro. Nos conocimos en Bariloche con motivo de su presentación en la segunda edición del Festival Mujeres a la Patagonia. Es uruguaya, murguista y cantautora. Tiene una relación muy estrecha con nuestro país y en estos días, de la mano de SEA Producciones, se encuentra realizando una gira por diversos puntos de la Patagonia. Sus canciones, con letras poéticas, remiten generalmente a lo cotidiano y hablan de experiencias personales. A pesar de su juventud, ya tiene muchas cosas para contar referidas a su trayectoria. Papina de Palma, qué gusto poder recibirte en esta Caja de Resonancia y darte la bienvenida al aire de Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Sergio, el gusto es todo mío. Muchas gracias. Yo estoy muy bien.
Estás muy bien, se nota que estás muy contenta con esta gira que te va a llevar a algunos lugares en los que ya estuviste y conocer otros puntos de la Patagonia, donde seguramente te vas a ganar el cariño de la gente como ha ocurrido acá. Hace ya casi 2 años largos, ¿no?, que estuviste.
2 años largos, sí, parece un poco otra vida, sí. Con todo lo que ha pasado en el medio.
Justamente, fue bastante poco antes de esta pandemia que todavía nos sigue afligiendo, ¿no? Y me imagino que habrán pasado muchas cosas que tenés ganas de contar durante todo este tiempo. Pero la idea de estos especiales de Caja de Resonancia es que el artista o la artista, en este caso, nos cuenten un poco de su vida más allá de la obra. Yo sé que naciste en Montevideo, pero viviste un tiempo en Colombia. Contanos cómo empezaste a transitar el camino de la música, si fue en Colombia, si fue a tu regreso a Uruguay. Bueno, en fin, la palabra es tuya, Papina.
Bueno, en realidad, bueno, cantar fue, yo creo que una de las primeras, si no la primera cosa que supe que me gustaba hacer. Fue también el primer deseo que tuve, así como de cuando te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, quiero ser cantante. Y también, bueno, a lo largo de mi vida fui recibiendo un poco como esta información que es, opino yo que está errada, pero que creo que todavía hoy se sigue reproduciendo ese discurso, que es como, no, los artistas se mueren de hambre, como tenés que pensar un plan B, porque el plan A puede fallar, si es ser cantante puede fallar. Entonces, bueno, también, si bien tuve siempre muy clara esa vocación, durante mi infancia y durante mi adolescencia y durante mi más temprana juventud, iba como forzando, digamos, alternativas a este camino que yo ya sabía que quería tomar, porque, bueno, obviamente que no quería pasar mal o no quería, ¿no?, como entrar en eso, como aprendí de memoria ese discurso que dice que es casi imposible, ¿no?, como poder vivir de la música. Entonces fui haciendo otras cosas, estudié 4 años una carrera que se llama Ingeniería Audiovisual. Ajá. Siempre en paralelo yo tocaba la guitarra y también, bueno, me preguntabas por mis comienzos en la música y yo creo que se remontan en la escuela. A partir de 3er año de escuela podías llegar a entrar a cantar en un coro que había como actividad extracurricular, dirigido por Carmen Pi, que es una cantautora y directora de coros y arregladora coral muy increíble que tenemos en Uruguay, que ahora, después de todo este tiempo, se ha transformado también en una amiga, casi una hermana. Y bueno, entré en ese coro y yo creo que ahí fue que dije, ay, bueno, alguien, porque había una prueba de ingreso para entrar en el coro extracurricular. Me puso muy contenta que ella me escuchara cantar y que me eligiera para ser una de esas voces que integraban ese coro en el que éramos un montón de personas. Y después, bueno, un poco más de grande, empecé a inventar canciones, no tocaba ningún instrumento, entonces las inventaba a capela, inventaba las melodías nada más, sin ningún acompañamiento armónico. Después me pude comprar una guitarra una vez y empecé a buscar en internet muchos tutoriales y muchas cosas, y así fueron mis principios también con la guitarra, y empecé como a armar canciones así. Siempre era como algo en paralelo a lo otro que yo hacía, ¿no? Que pasa algo re loco también con este famoso plan B, que suele ser algo que te devora la energía, porque es como, no sé, bueno, tenés que tener un plan B. Entonces mi plan B se trataba de estudiar una carrera que me llevaba un montón de horas por día, solo ir a la facultad y después todo lo que tenía que estudiar y todas las actividades que tenía relacionadas a esa carrera. O sea, es muy difícil que a ti te vaya bien en algo si le dedicas tanto tiempo a otra cosa, ¿no?
Claro,
sí, es como que alguien, no sé, hay carreras de pronto o otros trabajos que no tienen ni ahí este prejuicio como de no, te va a ir re mal, lo más probable es que te vaya mal. Digamos que yo hubiera dicho, no, quiero ser contadora, pero le voy a dedicar un ratito los fines de semana, porque entre semana voy a hacer no sé qué otra cosa. Claro, es muy difícil que te vaya bien y que después tenga mucho trabajo de contadora si en realidad estás postergando eso como a los ratos libres o como al tiempo que te sobra, a la energía que te sobra. Y durante muchos años eso fue lo que hice, que creo que es como algo que le pasa a muchas personas que después terminan transitando este camino del arte, pero nunca lo abandoné. Yo tocaba los fines de semana, yo vivía en lo de mi abuela, la mamá de mi mamá, en Montevideo, porque mi mamá se había ido a vivir a España, y los fines de semana tenía algunas presentaciones en bares y tocaba covers y como hacía que la música estuviera siempre presente. Seguí cantando en ese coro del de la escuela, que después se transformó en un coro de adultas que se llama Coralinas, que todavía existe hasta el día de hoy y es muy maravilloso. Yo ya no formo parte activa del coro, pero sí tengo como un vínculo muy estrecho con esas compas. Es un coro todo de mujeres. Bueno, sí, después estuve viviendo en Colombia. En Colombia tuve mi primera banda, que se llamaba Calma. Hacíamos canciones que yo escribía y las instrumentábamos entre todos. Era como un proceso así colectivo. Llegamos a cantar en algunos eventos que hacían los liceos. Había como una onda muy yankee así de todo y había unos eventos anuales que se llamaban Bonfires, supongo que sigue habiendo, que era como una vez al año, se hacía como un gran fogón y había como un festival de bandas así de los liceos. Y ahí íbamos con mis compas de Calma a tocar las canciones. Y esos fueron los principios. Recuerdo que me daba mucha vergüenza. Yo no tocaba la guitarra en esa banda. Entonces tenía que cantar con el micrófono en la mano, sin nada de lo que agarrarme, sin nada atrás de lo que esconderme. Y pasaba unos calores espantosos tratando como de, bueno, de moverme con naturalidad por el escenario, que es imposible hacerlo a voluntad. O sea, es algo que yo creo que con el tiempo va llegando, pero era de madera. Después me veían los videos y decía, ay, no, qué desastre. Parezco un palo, un mueble ahí parado, dura. pero bueno, más o menos por ahí vienen como los orígenes de mi camino, en este camino que es hacer canciones.
¿A qué edad volvés a Montevideo, a Uruguay?
Vuelvo a Montevideo a los 18 años, cuando terminé el liceo, cuando terminé el secundario allá, un poco pensando también en tener como una estabilidad del lugar donde vivir, porque mi mamá en aquel entonces vivía en Colombia, pero ya sabíamos que pronto se iba a tener que mudar a Brasil por cuestiones de trabajo, así familiares. Después de Brasil, de hecho, ellos se fueron a España. Y yo quería como, bueno, vivir en un lugar y particularmente quería vivir en Uruguay. Durante todo el tiempo que yo viví fuera, siempre extrañé un montón. Como generé como vínculos, amistades muy profundas, que sostengo hasta el día de hoy, por suerte, muchas de esas amistades. Y yo siempre quería volver y siempre quería que mi vida fuera en Uruguay, quería estudiar en Uruguay. Y todo, y bueno, cuando terminé el secundario me volví para allá. Y ahí es que empecé a estudiar esa carrera que te decía, Ingeniería Audiovisual.
Pasión, poco planeado encuentro entre dos. Ellos fueron, vinieron, pensaron, quisieron, lograron y se equivocaron. Pero acá estoy yo. Acá estoy yo. Soy la suma de mil influencias. Un mapa, la esencia del descontrol. Soy la hija de un sabio incoherente y la musa inocente que creyó en el amor. Y me tuve que ir para poder volver. Tuve que extrañar. Pude zafar
Así comenzábamos a poner al aire la entrevista con la joven cantautora uruguaya Papina de Palma. Los temas musicales que escuchábamos, primero el grupo vocal femenino Coralinas, del cual Papina formó parte, interpretaba El tiempo está después, un clásico de Fernando Cabrera. Y luego era Papina y su tema Fruto de la Pasión.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Seguimos avanzando sobre la charla y ahora Papina nos va a contar sobre sus experiencias murgueras.
Cuando te presenté, dije cantautora y murguista.
Es verdad, pero esto de murguista es más reciente en realidad. En realidad yo ya no formo parte del colectivo de Falta y Resto, así como activamente. Estuve 2 años cantando en la murga, que fueron 2 años hermosos de muchísimo aprendizaje y muchas oportunidades de viajar a un montón de lugares, por ejemplo, para cantar con la murga, que se transforma un poco en una familia. Y compuse en alguna oportunidad algo de las cosas que terminaron formando parte de los espectáculos. De hecho, hay una canción que está en mi disco nuevo, que se llama La Memoria, sí. que fue canción final de La Falta y Resto el año siguiente después de que yo dejé de salir cantando. Siempre digo un poco en chiste y un poco en serio que el carnaval o las cosas relacionadas al carnaval son como una relación tóxica que una genera, porque yo canté 2 años, me lastimé toda la voz cantando murga, era muy hermoso pero también muy agotador en muchos aspectos, y en un momento dije, bueno, basta, yo no quiero hacer más esto, me está haciendo mal, y es como imposible realmente renunciar a eso porque es muy fuerte la energía que mueve la murga. Entonces mi manera de mantenerme cerca fue al año siguiente escribir una canción y hacer la música de esa canción para un espectáculo que se llamó Distopía.
Se genera un amor profundo por la murga, pero a la vez hay elementos que atentan contra la salud vocal de los cantantes, ¿no?
Sí, a la salud vocal, y también en Uruguay, lamentablemente, todo lo que es carnaval y bueno, lo que es murga está muy ligado al concurso oficial en el que participan los conjuntos, que hace que se mezcle todo, porque es como algo muy loco ponerse a juzgar el trabajo artístico de otra persona o de otro colectivo en este caso, más cuando eso implica, porque en el carnaval, cuento para quienes no sepan, hay primero una prueba de admisión. A partir de esa prueba de admisión, los conjuntos que la superan pueden participar del carnaval, hacer los tablados, etcétera. Los que no la superan, ahí se terminó ese año al menos. Uh-huh. Esos conjuntos no pueden hacer tablados, no pueden participar de nada. Y después, aún los concursos que participan de los tablados y que entran al carnaval, también hay etapas en las que no pueden participar porque tienen menos puntos o qué sé yo. Entonces es un poco una locura. Ahora, desde hace un tiempo, por suerte, está habiendo otras iniciativas de carnavales alternativos, entre comillas, que proponen otras maneras de hacer para que el carnaval vuelva a ser popular. Algo que es bastante criticado es que se empieza a volver algo distinto a lo popular. El carnaval es, por definición, la fiesta de la gente y, sin embargo, no cualquiera puede participar o no cualquiera tampoco puede después asistir al tablado, porque también sale cara la entrada muchas veces. Entonces, bueno, por suerte está habiendo iniciativas nuevas como Más Carnaval, por ejemplo, así se llama una de estas iniciativas, que propone como, bueno, retomar un poco las formas originales de la fiesta.
Me estoy desayunando, como decimos los argentinos, de cuestiones que desconocía completamente. No tenía ni la más remota idea que el carnaval uruguayo, algo que desde este lado del Río de la Plata tomamos como una muestra más que cabal de lo que es la cultura popular, se ha tornado bastante elitista, según tus palabras, Papina.
No, también es cultura popular, ¿eh? No con esto quiero ni ahí minimizar el trabajo de las personas que participan en el carnaval y que logran superar esa prueba de admisión. O sea, eso tiene re un valor, y esas personas después realmente van a los barrios, le cantan a la gente. Eso es súper importante. No estoy queriendo con esto negar la importancia de eso o el hecho de que eso es muy hermoso y poético, pero claro, hay un montón de gente que queda afuera. Sí, es la fiesta del pueblo, ¿no? Digo yo, como una utopía, digo. No habría ni que tener que cantar bien para participar en la fiesta del pueblo, si uno quiere. ¿Por qué? Ahí se vuelve un poco como excluyente, como, ah, bueno, entonces ya no es del pueblo, es del pueblo que canta afinado, o es del pueblo que ha tenido mucho acceso a la escritura y a la lectura, entonces puede escribir un espectáculo con determinadas características literarias. Y eso es un viaje también, es como que está todo lleno como de capas y de costados que a veces se pueden perder de vista. Yo, hasta no participar en primera persona en el carnaval, no experimenté estas cosas, yo no las había visto. Incluso también es posible que haya conjuntos que no lo viven de esta manera, y que les parece que este es el funcionamiento que está bueno, y que también la historia lo ha traído hasta este lugar, y que eso es válido, y bueno, son posturas frente a las cosas. Pero también tiene su costado muy maravilloso el carnaval, ¿eh? No quiero desencantarlos ahora, pero sí, hay como otras maneras de hacer también, nuevas, que hay que ir viendo cómo dialogan con lo que ya está.
Y a lo mejor todo tiene que ver con la contraposición entre los conceptos de festival o concurso por un lado y encuentro por el otro. Lo importante sería volver a un concepto de encuentro donde todos tengan la posibilidad de participar, que nadie quede afuera.
Claro.
¿Verdad?
Sí, ahí también entran en juego otras cosas, porque obviamente que hacer un espectáculo de murga da muchísimo trabajo. Son muchas horas de ensayo, muchas horas de pienso, ¿no? Para escribir, para pensar en los trajes. Es dinero, finalmente. Y entonces también es como que, bueno, cuando lo querés hacer más democrático, desaparecen a veces ciertas fuentes que son las que permiten solventar todas estas cosas. Es re difícil, pero está empezándose un camino como hacia un carnaval más popular y más lindo, para mi gusto al menos.
Te amo y no es joda, me quiebro de nuevo. Si acá no estuviera, quisiera quedarme a dormir. Qué raro es el tiempo, es como si te hubiera visto. Y a veces yo quisiera volverte a ver, y lo raro es que no te fuiste.
Ya que estamos hablando de carnaval, y dada tu condición de mujer y de luchadora por los derechos de las mujeres, quiero que me digas cuál ha sido la relación histórica, si es que tenés idea, de las mujeres con la murga. Tengo entendido que ha sido bastante conflictiva durante una época, y hace relativamente poco que las mujeres son aceptadas como integrantes de las murgas, ¿no?
Sí, aceptadas hasta ahí, en realidad. Yo como ya no estoy saliendo en carnaval, ya siento que como esto cambia todo el tiempo, ¿no? La historia es como esta cosa líquida que se va transformando. Siento que ahora esto que te voy a decir lo digo un poco como mirando de afuera, porque hace 2 años ya que no salgo en ningún conjunto ni nada, entonces no sé cómo está siendo ahora la experiencia en carne propia para las compañeras que están ahí. Pero sí, primero que hay mujeres haciendo murga, cantando en murga desde hace muchísimos años, que han sido sistemáticamente borradas de la historia. Entonces no hay muchos registros, por ejemplo, de esas figuras, o casi nadie las conoce, y eso siempre es como súper difícil. Bueno, la historia en general suele pasar con todo, suele pasar con el colonialismo también, que la historia hegemónica se escribe siempre desde un punto de vista, ¿no? Y como que borra el resto de las perspectivas. Eso es así con todas las cosas. Bueno, así también es con el carnaval y las cuestiones de género. Y también ha habido mujeres siempre cosiendo los trajes, o maquillando a los componentes, o, por ejemplo, cuidando a los niños mientras los varones pueden salir a cantar, en fin, desde un montón de maneras participando del carnaval. Ahora, por suerte, hay cada vez más mujeres participando del carnaval oficial, pero igual es un número que está muy por debajo de, por ejemplo, una paridad, ¿no? Claro. O sea, muy por debajo. Y esto pensando en solamente mujeres y varones. No estamos contemplando, por ejemplo, a toda la población trans o a la población no binaria, que también todavía falta un montón para que puedan estar estas personas integradas y aceptadas en el carnaval. Hay que aprender un montón de parte de todos lados. Pero sí, sí es como una relación de conflicto, no solo desde estar o no en el escenario, sino también desde muchas veces los discursos que se reproducen, desde de qué nos reímos, ¿no? El carnaval tiene mucho de chistes, carnavaleros, que muchas veces el humor, más allá del carnaval, pero muchas veces en el humor se termina como aprovechando una desigualdad o una verticalidad, así como siempre hay como, es muy frecuente que se haga humor sobre sectores oprimidos de la población, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se complejiza todo, son capas y capas de cosas súper complejas que, bueno, de a poquito hay muchas personas, por suerte muchas compañeras y compañeres trabajando mucho para visibilizar estas cosas y modificarlas. Y además de eso, además, está toda la cuestión relacionada a los abusos que surgen en todos los espacios donde hay gente más poderosa que otra, ¿no? Abusos de poder y abusos también de todo tipo, digamos, como de desigualdad de género. Entonces son un montón de ejes en los que hay que trabajar un montón, porque sí, porque el mundo necesita cambiar y porque además es la fiesta del pueblo, si no es la fiesta de los varones, ¿no? Pasa un poco eso.
Cosas, joyas invisibles, armas invencibles, palabras que aprendí a decir de chica. Compa, quiero compartirlo todo, y si algo cierto tiene esto es que más te doy y más tengo todo puesto. Compa, de mi amor lo más honesto, quiero darte de mi tiempo para que los días traigan cosas cada vez más lindas. Y si vos querés, te canto bajito. Y si falta luz, prendemos fueguitos. Pásame a buscar, tengo todo listo. Vámonos de viaje a algún lugar.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Conceptos por demás interesantes, expresaba Papina de Palma en esta parte de la entrevista hablando del carnaval uruguayo. El tema del que hablamos en un momento que Papina compuso para la murga Farta y Resto, lo escucharemos en la segunda parte del programa porque hay bastante para decir sobre el mismo. Los que pusimos al aire en este tramo, en primer lugar, No es joda, de un disco grabado por Papina de Palma durante la pandemia, titulado Lo que encontré mirando para adentro. Y luego, de su más reciente producción, Cosas para darte, con la participación del músico Luciano Superville. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos dialogando con Papina de Palma y compartiendo su obra. No te vayas de nuestra sintonía, ya vuelve Caja de Resonancia.
Esta vez, mi brújula marca el sur. El sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia. Por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,